Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
¡Oh, qué maravilla! ¡Cuántas criaturas bellas hay aquí! ¡Cuán bella es la humanidad! ¡Oh, mundo feliz en el que vive gente así! Acabamos de escuchar un fragmento de la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Ok, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos. En efecto, estamos tomando como referencia una cita que el autor sirvió para poder entender un poco lo que ocurre en su novela. Y la utilizamos como introducción para la temática que hablaremos el día de hoy, porque ese futuro distópico que se nos propone en el libro Un Mundo Feliz, posiblemente sea un futuro muy similar a nuestro presente y posiblemente a lo que nos debamos atener para una sociedad post-COVID-19. La razón es que se logró finalmente la estabilidad en ese futuro distópico que propone Un Mundo Feliz, pero esa estabilidad llegó con el sacrificio de lo que es el amor, la familia, inclusive las emociones y, sobre todo, la cultura como tal. A raíz de eso, pues, si lo pensamos un poco con más calma, nos podemos dar cuenta de que en aras de mantener la estabilidad de nuestra sociedad, de mantener la estabilidad de nuestro sistema sanitario, posiblemente nos encontremos en un escenario muy similar, ya que nos ha tocado sacrificar lo que es las relaciones personales, nos ha tocado sacrificar lo que es la cultura, estamos sin cine, estamos sin teatro, estamos sin eventos, pero todo en aras de mantener un poco la estabilidad. Y la invitación es, ¿qué pasará en un futuro? No lo sabemos, pero si continuamos con la misma dinámica, posiblemente nuestra reacción sea la de Miranda en el fragmento que acaban de leer de La Tempestad de Shakespeare, alusiva al mundo feliz, quien al ver el mundo por primera vez, las personas del mundo se ve completamente maravillada. Y posiblemente nosotros, al salir de este mundo post-COVID-19, nuestra reacción sea muy similar. Al maravillarnos, al volver a tener contacto, al volver a tener amor, al volver a tener cercanía y al volver a tener cultura.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañamos quien les habla, Mireya Guerrero, y contamos con la presencia de nuestro compañero del área de Ciencias Sociales, el licenciado Camilo Vega.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
También está con nosotros el profesor de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, José Luis Paternina.
Cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña la estudiante de Economía de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, Laura Vanessa Gómez.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
También nos acompaña la estudiante de Economía de la Universidad Nacional, Sofía Ocampo.
Hola Mireya, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad de Tejiendo Palabras. Gracias por la invitación.
También para nosotros es un gusto que nos acompañen y que estén con nosotros para trabajar nuestro tema del día, la sociedad colombiana durante y después del COVID-19. Ahora, profesor Camilo Vega, le voy a regalar la palabra para que su merced nos regale una breve contextualización frente a lo que hablaremos hoy. ¿Cuáles son esas implicaciones económicas? ¿Qué sectores se ven afectados y otros beneficiados con respecto a esto de el COVID-19 dentro de nuestra sociedad?
Por supuesto, Mireya. Estamos pensando un poco para el desarrollo del programa, contextualizar la situación. Ya en otros programas se ha tratado toda la cuestión de la pandemia y un poco las implicaciones desde la perspectiva sanitaria, biológica. Hoy vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo a nivel social, específicamente en nuestro país. Tenemos que ver que efectivamente, como nos proponía el fragmento introductorio, toda esta situación de pandemia ha generado en nosotros cambios tremendos en los estilos de vida, en aras de proteger o tratar de cuidar sistemas a los que nos hemos aferrado históricamente, como la economía, como la sociedad, para mantenernos todavía de alguna manera en cierto tejido social, ¿no? Entonces, Económicamente hablando, podemos hablar que efectivamente se ha afectado, muchos sectores se han afectado, específicamente todo lo que tiene que ver con servicios y comercio ha sido muy afectado con esta pandemia, con esta situación actual, pero también debemos reconocer que al mismo tiempo que algunos sectores van a ser muy afectados, otros van a crecer exponencialmente, como el sector de las telecomunicaciones, como pues todo el sector de los bienes necesarios para la vida, supermercados, bienes alimenticios y demás, toda la cuestión de la venta online y la venta sobre todo al por menor, el llamado retail. Entonces, todos estos sectores van a crecer mucho y curiosamente nosotros queremos hablar de una franja media, no tanto de los sectores que crecen mucho ni tampoco de los sectores que se vieron muy afectados, sino de unos sectores particulares. Incluso si se vieron afectados, si están creciendo o no están creciendo, un poco no interesa porque la idea fundamental es que estos sectores no se pueden detener. Entonces, específicamente hablaremos de dos sectores, digamos, de la sociedad y de la economía colombiana. Entonces, uno es la educación. Como podemos ver, el escenario educativo no se puede detener. Rápidamente recibió instrucciones para adaptarse a una virtualidad muy distinta a la virtualidad que manejamos en la UNAD o que manejan otras instituciones que desde antes ya manejaban virtualidad de educación a distancia. Entonces, un poco vamos a hablar de esa situación y también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. La gente de a pie, la gente del común, la gente de estratos entre 0, 3 y hasta 4, que básicamente vive de un salario y de un empleo, bueno, ¿qué sucede con esta gente? ¿Cómo está este mercado un poco? Entonces, esos serían como los temas que nos van a ocupar. Y sin más, me gustaría darle la palabra al profesor José Luis respecto a su percepción de lo que tiene que ver con el sector educativo, cómo se percibieron esos cambios, cuáles son sus reflexiones al respecto en este contexto colombiano.
Listo, profesor Camilo, muchísimas gracias. Primero que todo, como había mencionado previamente por la invitación, y en efecto es una situación bastante particular, ¿no? Desde los distintos niveles de educación, creo que el común denominador era cierta resistencia a lo que es el trabajo con apoyo de la virtualidad. Sí, pues si bien, según el Ministerio de Educación, nosotros, aquellos que trabajan en la presencialidad, que trabajamos en la presencialidad, debemos apoyarnos en la virtualidad, pero en ningún momento migrar a ella como una nueva modalidad de trabajo. Pero evidentemente, en estos momentos tuvimos que hacerlo a la fuerza, por así decirlo. Tuvimos que reinventarnos las universidades. Hablo desde la experiencia de lo que fue la Universidad Santo Tomás y de muchos otros colegas en otras instituciones de educación superior. De un día para otro sale el decreto que nos llama a todos a una cuarentena preventiva a nivel distrital, cuarentena general, nacional. Y pues las universidades en ese momento tuvieron que tomar conciencia, los profesores tuvieron que tomar conciencia y particularmente lo que hicieron fue preparar a sus docentes con una semana previa y con ello empezar a trabajar preparándolos para que pudiesen enfrentar esta virtualidad con el manejo de herramientas, con el manejo del Moodle, con la preparación de exámenes y a su vez capacitar a los estudiantes para esta nueva modalidad de trabajo, teniendo conciencia que lógicamente íbamos a estar sacrificando cosas de la presencialidad, en el caso particular de ingeniería, las prácticas de laboratorio.
Bueno, vamos a una pequeña pauta institucional y ya regresamos con más en Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
para el recomendado cinematográfico de este programa, vamos a hablar de una película ampliamente ovacionada en la última ceremonia de los premios Oscar, y no puede ser otra que Parasite, película surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, quien logró representar la ambigüedad en la condependencia entre clases sociales. La película se entreteje a través de la lucha por derechos fundamentales como la educación, comida, vivienda y vestido, condicionando la situación de una familia de bajos recursos, la cual es presa de una oportunidad y decide tomar ventaja de esto. A raíz de este suceso, marcadas diferencias sociales son expuestas mediante dinámicas familiares y personales, donde cada uno de los protagonistas caen en exageraciones, retratando esa codependencia entre las familias más adineradas y aquellas que luchan por salir del hoyo en el que conviven. Esta película maneja un suspenso dramático durante toda la trama y sabe en qué momentos desviar el hilo que el espectador va construyendo para llevarlos a otra situación aún más compleja y decisiva. Es por esto que, sin duda, esta será una película que valdrá la pena ver y sobre todo repetir. Sus múltiples referencias conducirán a quien la ve en un extenso camino de posibilidades y opiniones. Este fue nuestro recomendado cinematográfico del programa de hoy de Tejiendo Palabras.
Regresamos a Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la sociedad colombiana durante y después del COVID-19.
Bien, continuando en la misma línea que habíamos quedado antes de nuestra pausa, en efecto las universidades se reinventaron. Tenemos, por ejemplo, el tema de la Universidad de los Andes, que para este semestre migró por completo a una calificación de corte cualitativo. Y adicionalmente, pues, se planteó el reto a toda la planta docente. Igualmente, los estudiantes también tenían que tener otras perspectivas para continuar con su formación profesional. Y es bastante curioso, porque si en la presencialidad teníamos falencias, si la presencialidad en ingeniería particularmente contábamos con deficiencias pedagógicas, pues lógicamente se iban a acrecentar muchísimo más en la virtualidad. Sin embargo, la gran mayoría del cuerpo docente en las distintas instituciones ha puesto de su parte para lograr un trabajo de forma mancomunada con los estudiantes, y también hay que extenderle una felicitación a los distintos estudiantes porque en muchos casos no se quedaron en una actitud reactiva, sino en una actitud propositiva. Es decir, ok, tenemos que continuar, tenemos que hacerlo de otra forma, ¿qué podemos hacer y cómo podemos apoyar? Y eso es una actitud loable por parte del cuerpo estudiantil de nuestro país. Ya para finalizar en este punto, es pensar, ok, ¿cómo vamos a reinventarnos para poder tener un poco más esas virtudes que teníamos en la presencialidad y que las vamos a necesitar ahora en la virtualidad? Porque posiblemente nos debamos apoyar en esta modalidad de trabajo por lo que queda del año y no sabemos hasta cuándo. Entonces, trabajar con esta incertidumbre, y también algo que quiero resaltar es qué va a pasar con el músculo financiero de las universidades privadas en el país, sobre todo considerando que pues muchos de sus estudiantes, ya sea ellos mismos o sus padres, no tengan posiblemente los recursos para pagar un nuevo semestre académico. ¿Qué va a pasar con el tema del ICETEX? Entonces son preguntas que quedan en el aire y que sí o sí van a impactar el músculo financiero con el cual cuentan las instituciones de educación superior. Entonces son discusiones que están en el aire, que nos ha puesto el COVID en consideración, además pues de la actitud y de la formación de los profes y de los estudiantes mismos. También viene el tema financiero, que es algo que debemos considerar y que posiblemente puede afectar gravemente a las instituciones, sobre todo a las de educación superior. Y ya pues por último, inclusive los colegios. Los colegios han estado trabajando en esta forma virtual, pero también con esa zozobra de qué va a pasar con el pago de las pensiones, por ejemplo en los colegios privados, de si alcanzará para cancelar la nómina del próximo mes. Entonces todo este tipo de discusiones nos genera un caldo de cultivo, por así decirlo, donde la educación es un sector que tal vez es de los menos afectados, porque puede continuar de forma remota, pero en un futuro, si la situación continúa, no sabemos realmente qué va a pasar con él.
Muchas gracias, profesor. Hay que ver al respecto de lo que aquí se menciona, que efectivamente hay una preocupación muy fuerte por la calidad de la educación. ¿Qué va a pasar con la calidad de la educación en este escenario en el que la única manera de darle la bienvenida a una nueva normalidad, no creo que volvamos a lo anterior, sería una vacuna o una inmunidad colectiva. Escenarios difíciles, sobre todo el segundo, teniendo en cuenta que en países que habían logrado cierta inmunidad ya hay segundos brotes. Entonces, un poco pensando en este inconveniente de la calidad y también la cuestión financiera, pues pensemos del otro lado. ¿Cómo está el mercado laboral para afrontar ese costo educativo? ¿Cómo están las familias para poder reunir el dinero suficiente para pagar un semestre, para pagar una pensión, en el caso de las universidades privadas y también de las públicas, porque igual se hacen algunos cobros que, aunque no son tan grandes, también son significativos para las personas que estudian allí? Y pues al respecto, me gustaría darle la palabra a Laura y escuchar su opinión al respecto de cómo se percibe este mercado laboral en esta situación y cómo lo ve a futuro.
Bueno, muchas gracias, Camila, y reitero mi agradecimiento en la participación de este programa. Bien, respecto al sector laboral, pues sabemos que es un componente fundamental en la economía y por tanto este sector ha sufrido un fuerte impacto debido a esta pandemia, porque las personas se quedan sin empleos y eso afecta pues sus niveles de vida y la productividad laboral. Ahora bien, ¿qué es la productividad laboral? O sea, así como en simples palabras, es un indicador económico que mide la eficiencia con la que un país usa sus insumos para producir bienes y servicios. En el marco de esta pandemia, la productividad laboral ha disminuido en algunos sectores. ¿Eso qué implica? Eso implica que a nivel general, un crecimiento económico también se va a ver disminuido. Por ejemplo, algunos sectores como las manufacturas, que requieren tanto de mano de obra como de maquinaria para producir, se ven paralizadas. Y esto es en conjunto con toda esta preocupación que resalto del punto del profesor José Luis, de los pagos de pensiones o de los ingresos que las personas van a tener ahora para seguir sobrellevando esta pandemia, ¿no? Porque si las producciones se ven paralizadas y si los gastos a los que incurren las familias son mayores, pues los niveles de vida se van a ver afectados y por tanto también la productividad laboral se ve afectada. Y quisiera resaltar un sector en específico, que es el de alimentos. Entonces, en especial, la parte del agro, porque pues como mencionaba en la introducción el profesor Camilo, es un sector que debe sí o sí continuar, es un sector importante, de primera necesidad. Entonces, aquí ya hay problemas, porque pues no se cuenta con las mismas condiciones de producción. O sea, si bien se han dado muchos beneficios, auxilios, como los créditos que se establecen en el decreto 486 que se emitió este año, no son suficientes, porque si bien nosotros podemos controlar la parte económica, no podemos controlar las decisiones de los consumidores ni de las producciones. Entonces, el suministro de los alimentos se ve impactado por factores como las restricciones de movilidad, los costos adicionales que tienen que incurrir tanto productores como consumidores, la disminución del consumo y demanda, pues por todo lo que acabo de mencionar de los gastos adicionales, de las preocupaciones colectivas, todos esos factores que influyen en la demanda y por tanto pues esta disminución se va a ver afectada. Ahora, viendo la otra parte del sector de alimentos, que sería como la distribución a nivel interno de las ciudades, por ejemplo Bogotá, los trabajadores también sufrieron unos cambios, esos cambios que resalto sí o sí se tienen que seguir continuando por el modo de trabajo. Por ejemplo, hubo muchas personas que tuvieron que adaptarse a estas nuevas condiciones del teletrabajo y las ventas a nivel interno es una experiencia que debe darse presencialmente. No se va a ver la misma cantidad de ventas y por lo tanto tampoco las mismas productividades, por decirlo así. Entonces es muy importante considerar estos aspectos que no se dan de manera tan teórica, porque son ya vivencias, realidades a las que nos tenemos que adaptar y que sí ven muy influido de manera negativa la economía a nivel general y más en el sector laboral.
Vamos a una nueva pauta institucional y ya regresamos aquí a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos a Tejiendo Palabras, hoy abordando nuestro tema de la sociedad colombiana durante y después del COVID-19.
Muchas gracias, Laura, por tu aporte, pero también quisiéramos escuchar la opinión de Sofía al respecto. ¿Cómo percibes tú este mercado laboral?
Por supuesto que sí, concuerdo muchísimo en las apreciaciones que hace Laura. Más yo quisiera resaltar aquí tres aspectos, digamos que tres dicotomías, tres contraposiciones o tres conflictos que se han presentado y se presentarán a lo largo de esta coyuntura. La primera de ellas es el papel de los empresarios durante toda la situación. Traigo esto a colación porque he visto, digamos que un debate, por así decirlo, en redes sociales, en el que se presenta o quizás se desmerita la imagen del empresario y se le presenta como explotador porque este despide a personas, porque hace ajustes salariales. Y es un tema que quisiera poner sobre la mesa, que vale la pena discutir, porque bien, por un lado, podemos ver que esta situación se presta para que muchos empresarios abusen de sus empleados, se den cuenta de las necesidades por las que, justo como Laura estaba diciendo, están pasando, y la necesidad de abastecerse, ante lo cual ellos pueden aprovecharse pues de la situación al hacer ajustes o recortes que no necesariamente tendrían que hacer. Pero por el otro lado, también hay muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen el músculo financiero para dar respuesta, para dar abasto, para sostener a sus empleados en medio de toda la coyuntura. Entonces, esto nos genera como una contraposición aquí de cuál es el papel, si explotadores o salvadores, las medidas que ha tomado el Banco Central para garantizarle la liquidez a los negocios, pueden tomar un tiempo en ajustarse, pueden tomar un tiempo en que lleguen a ellos. Entonces, hasta entonces, y ya se han visto varias oleadas de despidos, de flexibilizaciones en los salarios, digamos, recortes, e incluso licencias no remuneradas se han visto. Entonces es algo que vale la pena pensarse, ¿no? ¿Qué tan necesarias son estas medidas? ¿Qué tan justificables quizás? La segunda contraposición, el choque conflicto, es lo que llamo demanda virtual versus demanda efectiva. Entonces digamos que este panorama nos podría presentar algunas expectativas de lo que en algún caso de reactivación progresiva podría presentarse como lo que las personas están dispuestas a demandar versus lo que realmente puede hacer la demanda. En lo concreto, en un ejemplo, bien podría pensarse que con toda la situación en la que, como decían con la introducción, hemos estado privados de la cultura, privados del arte, privados de la belleza y demás, podría pensarse que lo primero que haremos cuando esto se reactive sería aprovechar de los espacios como el cine, el teatro, los conciertos. Sin embargo, por otro lado, también la coyuntura genera quizás una aversión a este tipo de eventos, a este tipo de mercado, me atrevería a decir, el mercado del entretenimiento y de la cultura, porque bueno, ¿quién en medio de una pandemia tiene ganas de encerrarse con un montón de personas en un espacio estrecho, teniendo en cuenta toda la cultura, ¿no? Luego, la demanda que podría esperarse por una pandemia, que podría teóricamente generarse, podría no ser la demanda efectiva, y esto obviamente tiene consecuencias graves sobre el sector del entretenimiento, sobre toda la industria de la creación y demás. La última contraposición que quiero mencionar son las medidas normativas versus la práctica. Entonces, digamos que podríamos suponer, especular algún escenario económico y social que se genera a partir de las disposiciones legales que ha emitido el gobierno, a partir de las medidas sanitarias que se tienen que tomar, que no necesariamente puedan ser las que se van a llevar a la práctica, porque considero que informalmente o en la práctica no necesariamente o no es imperativo que las disposiciones legales que se han tomado se hagan realidad. Y lo hemos visto últimamente en los medios, digamos, el sector de los trabajadores, por ejemplo, de Transmilenio, mencionando que no se les han brindado, por ejemplo, todas las medidas sanitarias y otras empresas que dicen que no les garantizan, digamos, todos sus equipamientos de protección, de seguridad, que ellos tienen que cubrir con los costos. Adicionalmente, pues pudimos ver durante esta cuarentena que muchas personas no respetaron, digamos, el aislamiento preventivo, y quizás esto en alguna medida justificado por la necesidad que sienten las personas por abastecerse y eso. Entonces, cierto es que no será hegemónico pues que las personas no vayan a respetar las disposiciones, los decretos, que las empresas no vayan a garantizar las medidas sanitarias. eso no será hegemónico, no será principal seguramente, pero yo considero que tampoco será despreciable y podría tener repercusiones en las consecuencias que nosotros planeamos de ahora. Entonces, por ejemplo, contraste con lo que planteaba Laura, no necesariamente se cumplirán en todos los casos las medidas de control, las medidas sanitarias que garanticen que haya una disminución en la productividad. Y quizás al contrario, no sé, la búsqueda de reactivación, la búsqueda de garantizar nuevamente ingresos económicos pueda llevar a todo el efecto contrario.
Bien, Sofía, muchas gracias por tu aporte. Estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas. Quisiera agregar que hace poco escuchaba a Faúl Velasco, quien fuera o gerente de Bancolombia, y él mencionaba que, pues, efectivamente cosas muy similares a las que menciona y agregaba nuevos riesgos, porque él decía, bueno, vamos a creer en el modelo keynesiano para reactivar la economía, vamos a meter dinero en las obras públicas, pero hay que hacerlo con implementos sanitarios que aumentan los costos y hay que hacerlo con un número limitado de personas que hace más lenta la producción, volviendo un poco a lo que tocaban es. Entonces, el escenario que se viene es una recuperación lenta. Tengamos presente, además, que por datos oficiales del gobierno, por ejemplo, norteamericano, en estas semanas que lleva el gobierno norteamericano afrontando la pandemia, ya ha aumentado el desempleo más allá de lo que sucedió en la crisis de 2008, que fue tremenda. Bueno, y para cerrar, quisiera escuchar la conclusión que hace cada uno respecto al tema. Sofía.
Creo que este escenario nos da una oportunidad para la cooperación. Esto todo se inscribe como un respiro, quizás, como un descanso, como un alto, que nos puede llenar de energía para continuar con la actividad económica.
Gracias. Vanessa.
Bueno, yo creo que en el marco de esta pandemia se puede dar la oportunidad de reinventarnos y priorizar de nuevo algunas necesidades, como, valga la redundancia, las necesidades laborales y de las personas. Entonces, creo que es una oportunidad para reflexionar y evaluar de pronto algunas maneras que no se están resolviendo correctamente.
Muchas gracias, Vanessa. Profesor José Luis.
Sí, claro. Para finalizar, creo que se debe buscar un balance entre garantizar la salud, la estabilidad con la economía de los países. Y en este caso creo que entre menos sectores se vean obligados a parar, como el caso del educativo, que el cual puede continuar trabajando bajo ciertas medidas, mucho mejor. Entre más personas ocupadas tengamos, será mucho más fácil la convivencia dentro de los mismos hogares y asimismo se cuidará de una forma mucho más marcada la salud mental de las personas.
Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros invitados, a Sofía, a Laura y a José Luis por sus importantes aportes frente al tema que tratamos en el día de hoy y a nuestro compañero Camilo Vega. También, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.